Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Llevas este jueves 14 de noviembre. Esperamos que bien, que todo el mundo que iba entrando a la redacción desde primera hora de la mañana entraba encogido con las bufandas, con los abrigos, tanto que he salido a la calle antes de bajar al programa a comprobar el frío invernal y polar que había y me ha parecido que no hacía tanto frío. No lo sé si a Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
Tenías que haber estado en la calle a las 5:30 de la mañana, a ver si hacía frío.
Oye, yo he estado a las 7 y hacía frío, pero no sé.
Hombre, vamos a ver, que en diciembre y en enero va a hacer más frío. Pues tampoco hay que estudiar quinto de ingeniería
Mira,
informática
la ola polar ya viene.
Para saberlo, pero que es cierto que ha empezado una nevada fuerte, porque si ves allá está 20 centímetros de espesor en algunos puntos de la sierra. Hombre, eso ya es nevada importante. Cuando sacan los quitanieves, que han salido 5 hoy a trabajar en las carreteras, es nevada importante. Cuando se prohíbe el paso de camiones y articulados por determinados puertos como Coto, la Morcuera o el Molar, pues es que ya ha habido una nevada importante. Otra cosa es que nosotros tengamos ganas de frío, de nieve y tal. Pues también un poquito, pero bueno, no pasa nada.
No, pero si
que en diciembre habrá más y seguramente cortará la P6. Pues seguramente lo tendremos que contar.
Vamos a ver, otro año más de movida estaremos. Pero a mí me llamaba la atención todo el mundo que entraba. ¡Uf! ¡Madre mía, qué frío! Hasta el punto de que he salido. Porque es verdad que hay veces que hay unas bajadas de temperatura que se notan en los huesos.
Bueno, no pasa nada. Yo vengo aquí, pongo la calefacción a 30 grados y se me quita enseguida.
Ay, es que eres un hombre caluroso. Aquí en mediodía en COPE más, nuestra temperatura media es de 24 grados.
Sí, pues hace un frío que no veas. Estoy viendo pingüinos por aquí.
Bueno.
Con abrigo y todo.
¿Y cómo está la información? ¿Frío o caliente?
Pues está con cifras económicas, que es lo importante.
Entonces caliente, caliente.
Y es que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha puesto sobre la mesa el proyecto de presupuesto para la Ciudad de Madrid en el año 2020. Cuando todavía no sabemos nada de los presupuestos de la comunidad, porque están esperando a que haya un gobierno de la nación que les diga cuánto dinero les deben y cuánto le debo devolver para poder hacer las cuentas, la Ciudad de Madrid sí lo tiene ya claro. 4.686 millones de euros. Esa cifra es el presupuesto para Madrid, la Ciudad de Madrid, de cara al año que viene. Es un 7,8% más que el pasado año e incluye pues esas medidas fiscales, ordenanzas fiscales, las rebajas de impuestos para los madrileños que contábamos hace 2 o 3 semanas y que van a suponer un ahorro para el bolsillo de los que vivan en la capital de hasta 82 millones de euros. Dicen desde Cibeles, el alcalde y la vicealcaldesa, que son unos presupuestos necesarios e imprescindibles, aún más cuando tenemos encima una recesión económica y además tenemos un próximo gobierno del PSOE y Podemos que puede también ayudar a que la economía no marche más. Recordemos que la Ciudad de Madrid aporta el 63% del PIB a la Comunidad de Madrid y supone el 12% de todo el Producto Interior Bruto de España, con lo cual es una economía importante que tiene que seguir liderándolo. ¿Cómo se va a hacer? Pues reduciendo la deuda, aumentando la inversión y garantizando servicios públicos de calidad. Y, por supuesto, ajustándose el cinturón donde hay que ajustárselo. Por ejemplo, ha explicado la vicealcaldesa Begoña Villacís en esas subvenciones a dedos que daba el anterior gobierno de Carmela a determinadas organizaciones y que se han rebajado en un 30%. Por ahí, dice el nuevo gobierno municipal, salen las cuentas. Unas cuentas que ahora tendrán que pasar por un periodo de alegaciones que irán al pleno del mes de diciembre y que estarán en vigor el 1 de enero del año 2020. Y hablando de cifras, de entrar en vigor y de líos de canales y de números, la TDT. Empieza la resintonización de la DGT. De la Dirección General de Tráfico. También les hace falta a veces una resintonización, sobre todo a Teresa Serrano. Eso, exactamente. Bueno, que hay un plazo de 6 meses, que hay que hacerlo sobre todo en edificios comunitarios, no en casa unifamiliares que tienen la antena propia, ¿vale? Hay algunos edificios ya modernos que tienen las adaptaciones hechas. No hace falta, a lo mejor es preguntar a tu administrador para ver si hay que llevar a un antenista y que te haga los arreglos necesarios. Durante un tiempo nos pasará eso, que veremos los canales duplicados, el futuro y el antiguo, la 1 actual, la 1 futura.
No pasa nada, no se ha roto la
tele. Esto en el primer semestre del 2020 pues solo se quedará uno, y es que hay que dejar espacio al 5G, a la nueva generación de telefonía móvil.
Tecnología.
¿Y a quien le cueste dinero eso? pues que lo pague y que luego puede pedir ayudas al Estado, uh-huh, que se le devolverán y que no pasa nada, que luego habrá que resintonizar los canales con el mando a distancia. Eso lo tendrá que hacer todo el mundo. Y lo que cuesta luego ordenar los canales, ¿eh? Pero bueno, eso
y
ya
bueno,
será
y a ver en qué,
el primer semestre.
¿En qué orden se pone? Porque ya sabes.
Según... Yo la 1 la suelo poner en la 1 y la 2
bueno,
en la 2.
Sí,
llámame
el resto,
llámame
el resto,
moderno, ¿eh?
El resto de canales temáticos. Álvaro Coutelén, abrígate, anda.
Eso, hasta luego.
Gracias.
De caramelo ya ni hablamos. Hasta luego.
Ay, es que no, no se trata. Vamos a ver cómo están las carreteras madrileñas. Teresa Serrano desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo está todo ahora?
Muy buenas, pues a esta hora afortunadamente persiste el tráfico fluido y cómodo en todas las vías de la comunidad autónoma. No tenemos que destacar ninguna incidencia por el momento, ni hay condicionantes meteorológicos que estén condicionando, como decimos, la circulación por carretera. Eso sí, ya saben, hay previsión de fuertes vientos y de nevadas en las próximas horas, así que sean muy cautos.
Muy cautos tenemos que ser. Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está la situación en las calles de la capital? ¿Qué tal?
Hola, hola. Pues la verdad es que el último sondeo realizado nos dice que está la ciudad muy calmada, tranquila. No tenemos que comentarles ninguna incidencia especial en los ejes principales, salvando las obras que les comentábamos anteriormente, obras previas al asfaltado del Paseo de La Habana, dentro del distrito de Chamartín y dentro de la zona de Carabanchel, la Glorieta de los Cármenes. Pero si nos fijamos en el casco urbano, la red principal, realmente solo destacamos dos zonas con más intensidad, la de Gran Vía Alcalá, Plaza de España, y la de Avenida de América, Francisco Silvela. En la M30 tengan precaución, si suben desde el puente de Vallecas, en la calzada lateral están realizando labores de mantenimiento junto al edificio del Ruedo, a la altura de Moratalaz, en sentido norte, no hay problema. Vayan bajando la marcha y recuerden que tienen que circular a 50 kilómetros hora como máximo en el tramo cercano al Vicente Calderón.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Trece y doce minutos y ha entrado por la puerta. La friolera, por excelencia, Amparo Latre, ¿qué tal? Con bufanda puesta, te has pasado.
Estoy muy a gustito
así. A ver,
así.
Pero es que lleva una bufanda, vamos a ver.
De estas de varias vueltas.
De las gordas, gordas, gordas que se puede poner uno en la sierra.
Un cuello,
si va la nieve.
Un cuello de estos largos.
Madre
que se le dan
mía.
Varias vueltas. Estoy
¿qué
tan
te
agustito.
Pones tú cuando vas a la calle, cuando sales?
Muchas capitas.
Ay, madre. Bueno.
Pero, oye, vamos a hacer una colecta. Ande yo caliente, ríase la
sí,
gente,
sí,
de verdad,
por supuesto,
si no
vamos,
hago daño a nadie.
Vamos a hacer una colecta en este equipo de unos encimillos a todo el que venga y vamos a poner ahí chal para Amparo Latre en el trabajo.
Camiseta térmica.
Un chal así a estilo abuela de las antiguas,
bueno,
ahí que te tape todos los sombritos
sí,
y eso.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, que hoy en la catedral hay un concierto del Regimiento Inmemorial del Rey a las 7:30 de la tarde. Música para el frío.
Te llevo de concierto,
hombre,
si
claro.
quieres. Es un concierto, mira, te cuento, que ofrece cada año este regimiento como homenaje a la patrona de Madrid y es un concierto muy bonito. Uh-huh. Así que para el que tenga tiempo y le apetezca, 7:30 de la tarde, Catedral de la Almudena. Y a partir de mañana y hasta el domingo tenemos una de esas citas fijas de la Iglesia en Madrid, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, de viernes a domingo, Congreso Católico y Vida Pública.
Pues
todos los años
también.
Nos hacemos eco de esta cita, en esta ocasión con el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Durante estos tres días el Congreso va a profundizar en el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, conocer otras realidades educativas y denunciar aquellas situaciones en las que no se respeta la libertad de los padres en el ámbito de la enseñanza. En esta ocasión la edición ya es la número 21 y regresa al campus de Moncloa, a la calle Julián Romea, porque durante algunos años se ha celebrado fuera del centro de Madrid y allí en la calle Julián Romea es donde tendrán lugar todas las sesiones. Mañana, por ejemplo, el presidente de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja, impartirá una conferencia a las 5:45 con el título Libertad de Educación y Democracia.
Pues muchas gracias, Amparo Latre. Vete de aquí con esa bufanda que me está dando un calor de verte. Madre mía, por Dios.
Mañana te voy a impresionar.
Venga,
verás.
Vale. Mañana viene en bikini. Atención, todo el mundo. Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo
menos
estás?
Mal que
en
tú,
mangas de camisa.
En mangas de camisa y casi de tirantes. Bueno, ¡qué caluroso!
Bueno, la verdad es que
tenemos
a mí también
los dos
me
extremos.
Encanta el frío. Soy friolero, pero bueno, aquí por lo menos aguanto la temperatura, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, estamos en este mes de noviembre septiembre y vamos avanzando, claro que sí.
Sí, ya nos queda menos para la Navidad.
Nos va quedando menos para la Navidad, pero bueno, aún queda, vamos por partes. Mira, el otro día fue la dedicación de la Basílica de Letrán, porque noviembre es un mes también de dedicación de Basílica San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, y como es la catedral de Roma, pues Roma es la urbe de todo el orbe, pues era la celebración y la dedicación. Y ahora nos vamos al día 18, que es la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. ¿Cuáles son? El Vaticano y San Pablo extramuros. San Pedro sabemos que muere crucificado boca abajo en la zona de lo que es la colina vaticana, que concretamente Constantino empieza a edificar esa basílica, que Julio II con Bramante traza lo que es, lo que va siendo ya la Basílica de San Pedro como la conocemos, y Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626 la consagra. San Pablo extramuros, bueno, pues San Pablo extramuros, dedicación de San Pablo, que muere cerca, a 11 kilómetros de donde murió San Pedro, su martirio fue decapitado en Trasfontán, y que allí San León Magno empieza junto con Teodosio lo que es San Pablo extramuros, que sufre un incendio, pero que en 1854, el 10 de diciembre, la consagra el Beato Pío IX. Hablamos siempre de San Pablo que muere en Trasfontán, y fíjate un detalle curioso, ¿por qué es Trasfontán? Tres fuentes, porque dicen que cuando San Pablo fue decapitado, su cabeza dio tres botes y al tercero brotó un manantial. Por eso es Trasfontán.
Ay, qué cosas nos cuentas,
bueno,
¿eh?
Ahí
esto es muy un realismo mágico,
realismo,
parece.
Pero realidad de la que cuenta la tradición y la historia.
Realismo,
claro,
mágico.
Sí, efectivamente.
Pues muchas gracias, Pater.
Gracias, Ana.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Tan más buena que la cerveza, cuando te bebo entera.
Una y 18 minutos, esto es Mediodía en COPE más. Llevamos prácticamente todo el programa aludiendo a ese Día Mundial de la Diabetes y estamos trayendo soluciones, ¿eh? Por ejemplo, la solución que traemos ahora es la solución para aquellas personas que necesitan ponerse un implante y a lo mejor son diabéticas y tienen un riesgo añadido por el hecho de serlo con las incisiones, con los puntos, con esas llagas que pueden salir en la boca. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Es una clínica que está especializada en odontología, en implantología y también en estética facial. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo
Hola,
estás?
Ana. Encantado de estar otra vez aquí contigo.
O sea, ¿tenemos buenas noticias para las personas que tengan, por ejemplo, problema de diabetes?
Sí, por supuesto, porque nuestros implantes, como no usamos bisturí, no hacemos incisión, el sangrado prácticamente es inexistente Entonces minimizamos los riesgos de cicatrización y de hemorragias que se puede producir en estos pacientes.
Estos implantes de los que hablas son implantes que trajisteis vosotros, habéis sido pioneros aquí en Madrid, en este tipo de implante que no tiene nada por delante. Se puede instalar, vamos a decirlo así, en cualquier boca que necesite de ello.
Y casi prácticamente, ya sabes que en medicina los absolutismos son complicados,
sí,
pero casi sí, intentamos mantenernos un paso por delante para facilitar la vida y devolver esa sonrisa que siempre hemos tenido todos y que a veces la pierdes por un estado calamitoso de la boca, devolverla a esos pacientes que necesitan una función masticatoria, estética, funcional y sonreír, que es muy importante.
¿Y en qué se diferencian estos implantes de los implantes tradicionales?
Es un diseño distinto. Y los implantes no dejan de ser unos tornillos de titanio con un diseño distinto y es a nivel mecánico y a nivel de física las diferencias que plantea. La ventaja que tiene es que se pueden colocar en huesos mucho más residuales que el implante clásico, que siempre, y sigo diciendo, funciona, pero tiene más limitaciones y requiere más tiempo. Y estos implantes son todos de carga inmediata. Eso quiere decir que colocamos la prótesis definitiva, no la provisional, entre una semana y dos semanas y media.
¿En dos semanas y media?
Eso sí, es toda una boca entera. En dos semanas y media tiene la prótesis definitiva colocada.
O sea que estamos a tiempo, ya estamos con la cuenta atrás. Hoy
para las Navidades,
han
sí.
emitido ese anuncio de la Lotería Nacional. Ya la cuenta atrás es un hecho. ¿Estamos a tiempo?
Por supuesto, todavía estamos a tiempo de si alguien necesita algún implante, el colocarlo y estas Navidades poder sonreír bien y masticar mejor.
Pues venga a dar buenas noticias, que estamos desde que has aparecido por la puerta. Primero, que hay tratamientos adecuados a las personas que sufran de diabetes y lo tienen más fácil con este tipo de implantes. Y luego, la rapidez de tener esa boca perfecta para que en Navidad uno engulla, uno, bueno, aprecie esas tradicionales comidas.
Que disfrute de todas esas comidas que tenemos de empresas, de amigos, de familia, de todo.
Madre mía, y luego un añadido que tenéis vosotros en la clínica es el añadido estético, porque como muy bien has dicho tú en alguna ocasión, ¿qué hace una boca perfecta, ideal, en un rostro que quizá necesita también acoplarse de alguna manera?
Sí, evidentemente hay que armonizarlo. Está claro que no podemos poner unos dientes jóvenes como nos traen a veces pacientes fotos de cuando tenían 30 años, si quieren que les pongamos los dientes de hace 30 años, pero el resto de la cara pues ha sufrido un poquito el paso del tiempo. Entonces intentamos armonizar los dientes con el resto de la cara o la estética corporal.
O sea, que vienen pacientes con fotos.
Sí,
queremos
veces,
esto.
Viene.
Yo quiero esto. Sí, quiero estar como estaba.
Bueno, ya sabes que en estética piden y se comparan con actrices o actores y quieren parecerse, pues lo mismo pasa, ellos quieren recuperar como eran hace años y es la eterna juventud que todos deseamos y todos buscamos.
¿Dónde estáis, Carlos?
Estamos en la calle Velázquez, en el centro de Madrid, en el corazón del barrio Salamanca, en Velázquez 89, en una clínica que no mete miedo porque no parece una clínica dental. Ha habido muchas señoras que nos han entrado a intentar comprar los muebles.
Ay, pero ¿qué dices?
¿Sí? No nos han ofrecido lo suficiente y hemos
preferido. Es verdad que he pasado por la puerta de la clínica y parece un comercio, pues sí, de antigüedades o de, no sé, de cualquier cosa, pero no, no desde luego una clínica dental, ¿no? En calle Velázquez.
Velázquez 89.
89. Allí está la clínica Oliver y Alcaza. Carlos Gómez Oliver, director médico de esta clínica. Gracias por traernos buenas noticias en el Día Mundial de la Diabetes.
A ti, Ana. Muchas gracias, como siempre.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada. Pero te miro a los ojos. Pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Y yo no tengo nada, solo a ti. Yo quiero abrazarte.
despertarme abrazando usted la espalda para no olvidarme. Lo único que quiero es que tú me nombres y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo nada, lo que tengo es algo que en la piel me ha tatuado alma. Y yo no tengo nada si me da vuelta los bolsillos, niña. Yo no tengo nada, pero te miro a los oídos. No tengo nada, pero tengo tu mirada. Pero te tengo a ti.
Que dice Alejandro Sanz que tienes que tu mirada. Vale, a mí eso no me sirve para nada tampoco. No tengo, si no tengo algo más, una mirada no me basta en ciertos momentos de la vida. Claro, hay otros en los que una mirada es muy importante. Fíjate, atento, porque claro, la vida está llena de dilemas. Si quieres hacer una cosa o quieres hacer la radicalmente contraria, pero hay veces que uno está en esa tesitura. 45, porque voy a hablarte de 90 minutos psicológicos. El 45, el dilema. Disyuntivas existenciales, tela marinera. Imagine que a partir de hoy pierde la capacidad para querer. Esto va para Alejandro Sanz, que a lo mejor ahora nos está escuchando y escribe siempre de amor. O por contra, que nadie le querrá. ¿Qué elegiría? Esperemos que no tenga que enfrentarse a esta disyuntiva. Permítame que formule otra pregunta. ¿Deberíamos nacer con una fecha de caducidad como los yogures? Es más, si conociera ya su fecha de extinción, ¿exactamente qué haría? Dese un tiempo para contestar y para ir terminando le formulo otra cuestión. Pensando con generosidad, ¿optaría por morir usted antes que su ser querido? Piénselo, siéntalo. Escuchemos el silencio de la radio. ¿Lo has pensado ya? Este era el silencio de la radio. Javier Urra, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Es que salimos en este libro.
Claro, claro, porque la radio es imaginación, porque la radio es palabra, porque la radio es silencio, porque la radio es música y, por lo tanto, porque la radio es contacto. Fíjate, contacto, decías tú antes, una mirada a veces no es suficiente y a veces sin una mirada te ves. Bueno, estos son 90 minutos psicológicos, son píldoras, es un pequeño tratado de psicología que lleva mucho esfuerzo, porque escribir un minuto psicológico te lleva 4 o 5 horas.
Es más difícil.
Mucho más difícil.
Porque hay que resumir.
En cambio, yo esta tarde tengo que dar una conferencia. Que, por cierto, el tema que voy a abordar es...
¿De qué vas a hablar?
De un tema duro. Es cuando los padres, y por violencia de género, matan a sus hijos. Es la conferencia inaugural de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Pero este libro, editado por Lit, magníficamente, muy bonito, ya has visto, muy de bolsillo.
Y que además es un libro solidario.
Es un libro solidario porque los derechos van a FAN3. FAN3 es la fundación de Antena 3 que tiene para que los niños hospitalizados vean, pues a veces series, para que vean a veces cómics, pero también para que vean a veces pues cómo se les va a caer el pelo o cómo los niños con leucemia, otro tipo de cáncer. Bueno, somos 3 psicólogos los que hace muchos años nos nombró la psicología para supervisar esos materiales. Son materiales excepcionales y cualquier persona con algo de sensibilidad sabe que si hay algo que te hace sufrir es saber ver a un niño con dolor en un hospital. Y por tanto, oye, los derechos de autor van para FAN3. Qué suerte poder ayudar, ¿no?
Bueno, es que el resumen de lo que tengo yo en mis manos, sí, este librito o libreto,
¿sí?,
lo esencial se transmite en pocas palabras, en un tiempo reducido.
Yo creo que sí.
Ya está.
Pues fíjate, si quieres que te sea súper sincrético, lo que no es amor es vanidad. ¿Qué es eso? La vida, uno se da cuenta, yo ya tengo 62 años, 6 estén en el corazón y mucha ilusión. Y mira, esta mañana a las 6 de la mañana estaba no muy lejos de aquí, en el Retiro. Yo soy vecino, tanto de la COPE como del Retiro, y a las 6 estaba paseando, llovía. Y voy a trabajar y hacer las cosas y disfrutar.
¿Cuánto tiempo paseas?
Una hora, muy rápido, aunque luego pasan chicos jóvenes de estos de 20 años a tal velocidad que te hunden la autoestima.
No,
pero
no.
Esto es muy bueno. No, te lo decía con sentido del humor,
claro,
porque uno también tiene que saber cuál es su limitación.
Pues mira, el minuto 10.
¿Minuto 10?
El humor, reírse de uno mismo. Si conoce a alguien que no se ríe, huya. Y si no se ríe de sí mismo, corra frenéticamente. Quien no se ríe de sí mismo ha perdido la humildad. ¡Ay! Quien va en serio por la vida, como si la entendiera. Pero el sentido del humor es prueba inequívoca de inteligencia. Es genial reírse con alguien, terrible reírse de alguien. El sentido del humor exige capacidad de abstracción y también relacionar. Traspasa los objetos, los momentos y aún la realidad. La distancia más corta entre dos personas es la sonrisa franca. En fin, son como pistoletazos, ¿eh? Estas
bueno,
frases.
Bueno, intenta ser síntesis, ¿no? Es verdad que la mejor tarjeta que tienes de presentación en la vida es una sonrisa franca. Bueno, yo quiero hacer pensar. Quiero que la gente lo lea, que lo escuche. Además, como son, como dices tú, pistoletazos. Uh-huh. Oye, pues vas en el metro, vas en el avión, vas, te lees un minutito, estás de acuerdo o no, y ya está. Es verdad que yo tengo la suerte de pertenecer a la Academia de Psicología de España. Somos 25 académicos. Creo que soy de los más jóvenes. Y está muy supervisado. O sea, este material... lo que ocurre es que no está pegado a la actualidad social, sino que uno habla de la ironía, otro, como decías tú, del humor. Una persona que no se ríe de sí mismo ha perdido la humildad. Y esto es gravísimo. Y una persona tiene que saber que somos vulnerables, que a lo mejor mañana no estamos aquí, o esta tarde tienes una apendicitis. Es decir, no todo depende de nosotros, aunque forjemos nuestra voluntad.
Y lo que dices de esa invitación a pensar es totalmente cierto. Minuto 23. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? ¿Creemos conocernos bien? ¿Es eso cierto? Ya primera duda que nos surge, pues empiezas ahí a pensar, pues no lo sé. ¿Coincide la opinión que tenemos de nosotros mismos con la que otros tienen? Y a partir de ahí ya, pues nada. El trayecto en el metro te lo pasas pensando hasta qué punto claro. Eres quien crees.
Bueno, uno convive con uno mismo. Y uno sabe que su yo es el mismo. Antes hablaba el doctor odontólogo de hace 30 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos cambia la cara, nos cambia la dentadura, nos cambia la piel, nos cambia el color del pelo. Pero nosotros sabemos que seguimos siendo yo. Esto es muy importante. Ahora, retomando lo que tú decías, Ana, de la mirada, uno no se ve mirándose al espejo. Uno se ve en los ojos del otro. Y por lo tanto, ¿cómo somos? ¿Cómo creemos ser? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo crees ser? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo en este estudio? ¿O cómo te imaginan tus oyentes solo por la voz, por tus inflexiones? ¿Un oyente tuyo puede saber que has tenido un mal día, una mala noche, que tienes un problema? Muy posiblemente, sí. Eso es lo que llamamos empatía, eso es lo que se llama sensibilidad, eso es lo que se llama ponerse en el lugar del otro. Esto Antonio Damasio nos lo ha enseñado, las neuronas espejo. Fundamental, porque el ser humano es absolutamente sociable y de lenguaje. Eso es la radio, sociable y de lenguaje.
Aquí hay sitio para todos, ¿eh? En estos 90 minutos. Minuto 36. Quejicosos. Me encanta esa palabra. Ahí, qué quejicoso eres, nuestros problemas. Un rostro posible del individuo contemporáneo es el de un viejo bebé gruñón flanqueado por quien le asiste. Un abogado, un fisioterapeuta, un psicólogo, existe propensión a medicalizar las dificultades, a eliminar todos los malestares mediante píldoras. Pues sí.
Pues es verdad. Yo creo que bien lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, de la estética, la belleza, el gusto, la elegancia. Eso es esencial. Ahora, también uno tiene que aceptarse como es, sin más. Si no, uno se propone cosas que no va a alcanzar. Es decir, si yo quiero jugar al baloncesto en un equipo de la NBA... pues me frustraré, seguro. Y si quisiera tener unos ojazos, pues tampoco, tengo unos ojos pequeños. Y no pasa más, o sea, también uno tiene que, no digo gustarse, porque quizá mis compañeros, colegas, psiquiatras, psicólogos, están mucho con la autoestima. Yo creo, y he trabajado 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, he visto a los grandes violadores de este país, a los grandes psicópatas de este país, y ahora se está juzgando al chicle, ¿no? Un perfil clarísimo de un... agresor, de un depredador sexual, que cuando salga de la cárcel volverá a intentarlo.
¿Tú por las palabras que hemos escuchado a través de los medios de comunicación, tienes datos que nosotros, por supuesto, no podemos extraer?
Bueno, yo saqué un libro que se titula Víctima de abusos sexuales, pero saqué otro que es Agresor sexual, riesgo de reincidencia. Bueno, este muchacho, digo, cuando era muchacho, con otro compañero, que por cierto no lo denunció, se iba a los institutos a imaginar lo que iba a hacer con chicas de un perfil, de altura, de pelo moreno, son muy reincidentes. Es más, este tipo, el denominado chicle, llevaba bridas con él para, si cogía una mujer, poder ya atarla. Y lo que pasa es que van en progresión geométrica. Por eso él había llegado a la conclusión, muy posiblemente, de violo y mato. Y la hago desaparecer. Y así no se me detiene. Porque recordemos todos que lo hizo con su cuñada. Abusar sexualmente. Recordemos, por cierto, que su mujer no le denunció. Esto es una cuestión. Su amigo tampoco le denunció. Esta es otra cuestión. Y que esta víctima de esta niña se podría haber evitado si hubiera habido gente más valiente. Pero él volvió a intentarlo con otra joven, que es por lo que se le detiene. Es imparable, pero no es un enfermo. El enfermo lo es por la mañana, por la tarde, por la noche. Si yo al chicle le digo, aprovechando que estás en la cárcel, voy a violar a tu mujer, es seguro que me va a decir, te mataré, Javier. Y por lo tanto, sabe lo que está bien y lo que está mal. Sabe lo que es cognitivo y volitivamente. Lo que es un enfermo del alma, de la moral, no valora. Él deshumaniza. Él, cuando ve a una joven, dice, me gusta, me apetece, pues vale, lo voy a hacer, punto. Lo que, pero bueno, ¿es este o es Montoya, este gitano de Andalucía que violó y mató a una chica de 27 años? Ya lo había hecho, ¿eh? Había estado en la cárcel por violar y por matar. Por cierto, su hermano gemelo está por violar y por matar. Sus tres hermanos están en la cárcel por hechos graves. Pero quiero decir que quien me esté escuchando dice, ve lo biológico, ve el ADN, ve... Bueno, también le tengo que decir que su familia blindó con cava ese día. Por lo tanto, ¿cuánto hay de factores? Bueno, este libro, 90 minutos psicológicos, habla de algún aspecto forense, pero mayoritariamente no. Habla de la vida, de la cotidianidad. Sirve para intentar conocernos y disfrutar un poco de la vida. Y también pensar, reflexionar la vida. Tiene que ser vivida, pero tiene que ser reflexionada.
A lo mejor muchas veces tiene que venir alguien y decirnos las cosas de manera tajante para que abramos los ojos. Cuando he leído en el minuto 43, celos patológicos, todos los celos son patológicos.
Sí, porque hay gente que... Mira, el 33% de nuestros jóvenes, es decir, un tercio, dicen, me quiere mucho, es muy celoso. No, si te quiere mucho no puedo ser celoso. Vamos a ver si nos aclaramos. Nadie posee a nadie. Lo más que te puedes poseer es tú a ti mismo, pero nunca a tu hijo. No es mi hijo. Entiendo la expresión de es mi hijo. Si es en el sentido de yo daría la vida por mi hijo, pero no te pertenece. Los hijos no te pertenecen, por muy madre o padre que seas. Lo son del presente y lo son del futuro. Y cuanto más de tu mujer. Hoy, esta noche, daré esa conferencia. Lo opuesto a amar es dar a fondo perdido. Otra cosa es querer. A mí me gustan mucho los libros antiguos. Quiero tener una buena biblioteca. Eso es querer, no es amar. Y luego está poseer. Poseer es lo contrario, no amar. Por lo tanto, yo puedo querer a alguien y esa persona puede dejar de quererme. ¿Vale? Esto es parte de la vida. Me frustra, me genera dolor. Bueno, por lo tanto, tenemos que aprovechar. Yo espero que este libro guste, que sea tan atractivo como yo lo he intentado hacer. Es muy fácil de leer.
Sí.
Hoy en día la gente quiere píldoras, no quiere... Bueno, vamos al solomillo del tema. Bueno, pues eso es, 90 minutos, pero naturalmente que estoy preparando otros más. Espero que sea un libro de regalo para estas Navidades, 90 minutos psicológicos que sirven, ¿no?, para la vida cotidiana.
Es ideal para esos trayectos que realizamos en la ciudad, en la capital.
Sí, ahí la editorial lo tuvo claro desde el principio.
Lo tuvo claro porque es que el formato es así.
De bolsillo,
sí.
Que entre, que cueste un dinero que sea próximo a los 20 euros, pero que la gente lo pueda leer, lo pueda llevar, ya te digo. Y que, bueno, eso sí. Si alguien quiere un regalo de empresa o lo que sea, pero me parecerá genial porque los derechos de autor irán a Fantres, a esa fundación para los niños que sufren. Porque la vida no es justa. Esto también hay que decirlo.
Y tampoco podemos cambiarlo.
No podemos cambiar todo lo que nos rodea. Podemos mejorar algo. Bueno, primero podemos intentar mejorarnos a nosotros mismos, que no es poco, sabedores de que el temperamento se hereda. El carácter depende del yo y mis circunstancias. Y la personalidad, sí. Ahora, pararse a pensar, a leer, a disfrutar, es una gozada, ¿no? Yo creo que también...
Si no fuera por esos ratos, Javier,
claro,
nuestro cerebro no sobreviviría.
Pues es verdad, nuestro cerebro además tiene que mantenerse porque la esperanza de vida de las mujeres hoy en España es superior ya a los 84 años y por lo tanto hay que ejercitar, igual que hay que caminar para tener el corazón medianamente bien, hay que ejercitar el cerebro. Y tampoco hay que ponerse estupendo y redicho. Yo soy una persona que intento estudiar mucho, todos los días. A las 4 de la mañana estoy leyendo y estudiando todos los días de mi vida.
Te pones a las 4 a estudiar.
Sí.
Luego te vas a las 6 al retiro.
Sí.
¿Cuándo duermes?
Duermo poco. Descanso rápido, así como los niños. Pero si puedo acostarme a las 11:30, me acuesto y me lo trabajo eso, pero muy despejado, muy bien, con mucha ilusión. No es lo que el cardiólogo me diría que debo de hacer, pero vivo la vida con pasión. Y si me dieran a elegir entre escribir o leer, no lo dudaría. Leer.
En ese dilema lo tendrías claro, ¿no?
Sí, sí, bueno. Sí.
Pues esenciales, comprensibles, un tiempo bien aprovechado. De eso se trata, de que nos invitas, nos descubres el pensamiento un poquito más.
Bueno, la que me invitas eres tú, ¿no? A tu programa,
bueno,
y a estar con tus oyentes.
Es que a mí me gusta que nos hagas pensar, que tenemos muchas veces el cerebro empanado y hay que entrenarlo.
Sí, estoy de acuerdo. Y
hay
sobre
que
todo
entrenarlo.
Con temas esenciales.
Sí.
Tengo
sí,
la impresión
sí.
de que siempre estamos hablando de política, de cuatro políticos, mm-hmm. de muchos egos, mm-hmm. y la gente tiene otros intereses.
Es su vida propia, su entorno directo. Pues ala, 90 minutos psicológicos, apuntes para la vida cotidiana. Ya tienes trabajo, si nos estás escuchando. Analizar todas esas pildoritas que son, apuntan bien donde tienen que apuntar. Javier Urra, un placer recibirte aquí.
Es mutuo, y para los oyentes, si no te conocen, tú expresas mucho con la voz, pero no expresas menos con la comunicación
no
verbal.
Uy, es que me muevo mucho.
Te mueves,
¿a que sí?
Gesticulas, pero muy coherente.
¿Qué vamos
un movimiento
a hacer?
Con otro.
Eso bueno, pues gracias.
Oye, hasta la próxima.
COPE más.
Estar informado.
Minutos estamos y continuamos estando aquí en Mediodía en COPE más, que dicen las malas lenguas que ha nevado en la sierra. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal?
Hola, Ana. Que bueno, las malas lenguas y las lenguas certeras, porque ha nevado, y menudo nevadón que ha caído. O sea, es impresionante. A mediados de noviembre no suele ser habitual, pero ha nevado muchísimo y aquí está la gente encantada. Tú fíjate, Ana, que he hablado, por ejemplo, con Raquel, que es de Florida. Llegó el domingo a Madrid, estaba allí a 30 grados de temperatura y de repente se ha encontrado aquí a 3 o 4 bajo cero y con una sensación térmica de 15 negativos. Vamos a escucharla.
Sí, llegamos de Florida el domingo, de un solcito bien rico, de 30 grados, y llegamos a Madrid, que estaba muy helado, estaba a 4 grados. Y hemos llegado aquí ahora y está menos 3. Es horrible, es bello, pero es horrible.
No se puede definir mejor, bello pero horrible, o horrible pero bello. También Angélica, que es de Bogotá, la capital de Colombia, ha llegado hace muy poquitas fechas aquí a Madrid y ya está temblando de frío.
No, no estamos acostumbrados. Está genial para que todos vengan a visitar. Allá no se presenta la nieve, digamos que este tipo de paisaje que se evidencia ahorita aquí está muy chévere.
Muy chévere. Ana, cuando subíamos en la unidad móvil el técnico Tony Navalón y yo, aquí al puerto de Navacerrada, casi 2.000 metros de altitud, hemos adelantado a una pareja de ciclistas.
¿Y cómo iban? ¿Y cómo iban estos pobres?
Pues dando pedales como locos, claro. Porque, bueno, es que nos ha parecido una estampa surrealista. Dos ciclistas con esta nevada. La carretera estaba muy limpia, eso sí, han pasado las quitanieves y no había problemas para subir. Pero claro, el frío que tenían que estar pasando. Luego nos los hemos encontrado arriba y ya en el puerto. Y les hemos preguntado, son Ariadna y Ulises. Vienen de Alicante, nunca habían estado en la Sierra de Madrid. Y dice que un puerto tan mítico como este no podían dejarlo pasar y no se han arredrado y han subido el puerto. Escuchamos a Ariadna.
Estaba la carretera bastante bien todavía porque no había mucha agua, no había mucho hielo, y la verdad es que hemos subido bastante bien. En la bajada sí que tendremos que llevar mucha más precaución por el agua, la nevada, y si hay un poquito de hielo, que claro, la bici de carretera se va muy fácilmente.
Bueno, Ana, ¿merecen un premio o no merecen
pues
un premio?
Pues desde luego, anda, que venir de Alicante, llegar a Madrid y decir, venga, vamos a subir al puerto de Navacerrada, zasca, el día en que cae esta gran nevada. Bueno, vamos, están para traerlos aquí a la radio y hacerles una entrevista con profundidad.
Yo he estado a punto de pedirle la bicicleta para bajar yo al puerto, pero
no,
Tony no me ha dejado.
Ramón, ya dice sabemos que, no, que, tú, barres, que tú bajas, barres hojas, que tú te vas a los sitios más peligrosos como periodista intrépido que eres, que nieva, te vas a la nieve, pero de ahí no pases, ¿eh? Que te queremos aquí, tranquilo y sanito. Pues, ¿qué llevas puestos tú de ropa?
Bueno, pues llevo un pantalón muy abrigadito, llevo un buen forro polar, un abrigo de estos multiuso impermeable que,
¿y de botas?
Que quita el frío. Y las botas, pues no son unas botas especiales de nieve, porque tampoco las tengo en el trastero y no me ha dado tiempo a buscarlas. Ay, pero mira, vamos, son unas buenas botas también, muy calentitas y forradas, con forradas de corderito, de piel de corderito. Y la verdad es que hace mucho frío, pero se puede. Sobre todo hace mucho frío si empieza a soplar el viento. Cuando para el viento, pues se está bastante bien. E incluso hace un rato estaba nevando, pero ahora ha parado y ha salido incluso unos tímidos rayos de sol. Pero eso sí, todos los que nos escuchen y tengan que pasar por las carreteras de la sierra, muchísimo cuidado. Hemos hablado con Roberto, que vive en Madrid capital, pero trabaja por aquí, por la sierra, y él dice que está encantado con la nieve, porque la nieve además atrae a mucha gente y lo ha visto muy bien. La nieve de hoy es agua para mañana.
Bueno, pues nada, vamos a decirle al viento que no sople, ¿eh? Para que tú no pases frío. Muchas gracias.
Y a ti te hace caso, Ana.
Oye, o sea, hazte alguna genial foto ahí en Blanca Navidad y nos la pasas. Anda.
Nos las hacemos
por
Tony
supuesto.
Y la vamos a pasar.
Un beso a Tony Navalón, que, ay, madre mía, no está él. Es un poco escuchimi para esos fríos, pero bueno. Gracias a los dos por entrar.
Gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo.
Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados. Hoy viene aquí al programa a contarnos alguna información muy interesante sobre una marca que es Triviño Soluciones. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Cuéntanos en qué consiste Triviño Soluciones.
Bueno, como sabéis, el origen del despacho es un despacho dedicado a personas y afectados, ¿no? A lo largo de todos estos años hemos tratado con muchas personas mayores de 65 años que se han visto afectadas por los recientes escándalos financieros y que perdieron parte de sus ahorros. El trato con ellos ha sido enriquecedor, de ahí que surja la idea de mejorar los recursos económicos de las personas mayores. Y partimos de una idea: nuestros mayores tienen la mayor parte de sus ahorros, tienen su hucha, en su vivienda habitual. En esto sí que estamos a la cabeza de Europa, puesto que el 90% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad. Y este ahorro, que han hecho durante toda su vida laboral, llega el momento de hacerlo líquido para mejorar unas pensiones que hoy son escasas, pero que todo apunta a que lo van a ser más en el futuro, van a ser todavía más escasas. En Triviño Soluciones vamos a ofrecer a los mayores el vender su casa, recibir el precio en el momento de la venta y seguir viviendo en la vivienda como arrendatario vitalicio hasta que lo deseen.
O sea que unas cuantas ventajas sí que hay para estos jubilados. ¿Cuáles son, Eduardo?
Bueno, yo creo que son varias y muy claras, ¿no? Siguen viviendo en su propia residencia, tienen una liquidez inmediata con la que mejoran sus ingresos mensuales, gozan de total seguridad, puesto que el arrendamiento vitalicio se inscribe en el registro de la propiedad y, por tanto, es inamovible, perjudica a terceros que pudieran adquirir la vivienda con posterioridad, y es, además, un producto menos complejo y más elástico que la hipoteca inversa o que la renta vitalicia.
Bueno, y ya que dices esto, ¿cuál es la diferencia con la hipoteca inversa o la renta vitalicia que comentas?
Bueno, en la hipoteca inversa los mayores toman prestado un dinero con garantía de su propia vivienda, pero en este caso ya no son acreedores como en el arrendamiento vitalicio, son deudores, aunque esa deuda vaya a ser satisfecha por sus herederos o por las personas que adquieran posteriormente la vivienda. En la renta vitalicia reciben un dinero mes a mes, pero cuando fallecen no dejan dinero alguno a los suyos, ¿no? Entonces, ambos productos mejoran los recursos económicos de los mayores y en este sentido pues están en la misma línea de lo que estamos ofreciendo, pero les dan una mayor liquidez y además son más complejos y les producen mayores problemas.
Hemos oído hablar también de la venta de las nudas propiedades.
Bueno, pues este producto también lo estamos ofreciendo desde Triviño Soluciones. Sin embargo, nos gusta más la solución del arrendamiento vitalicio y explico el porqué. Cuando se vende la nuda propiedad, el vendedor queda como usufructuario vitalicio y su posición se mantiene hasta el día mismo del fallecimiento. En el caso del arrendamiento vitalicio, si el vendedor, por circunstancias personales, las que sean, porque quiere abandonar la vivienda, ya se va a vivir con un familiar, o porque tiene que ir a una residencia porque ya se ha hecho muy mayor y necesita cuidados más intensos, puede dejar en ese momento la vivienda y recibir un dinero adicional, de tal modo que con ese dinero adicional que recibe pueda cubrir estos otros gastos que le van a surgir con posterioridad.
Bueno, pues aportando soluciones, y así se llama este nuevo producto, esta nueva marca que pone en marcha Triviño, Triviño Soluciones. Esta es también la web, es así, trivinosoluciones.es, y ese teléfono, el 900-92-55-52. Eduardo Triviño, fundador de Triviño Abogados. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well.
13 horas y 52 minutos. Esto sigue siendo mediodía en COPE más. Nos vamos a Italia. ¿Qué digo yo, Fernando Godoy?
Sí.
Socio fundador de Kilómetros de Pizza.
Sí.
Si es pizza, si es pizza.
La puedes, decir como, la puedes decir como te salga. Lo importante es que la comas de calidad.
Bueno, ¿y quién está aquí? ¿Quién es Fernando y por qué está aquí? ¿Y por qué vamos a hablar de pizza? Porque, ¿tú conoces el ingrediente de la trufa blanca? Probablemente la hayas comido, la trufa blanca, ¿no? Pues es que tienes la oportunidad. Estas cosas hay que contarlas. Está todo un mes la pizzería que tenéis vosotros en la calle Zurbano. Ofreciendo la trufa blanca en sus pizzas. Es una pizza que, mira, estoy salivando ya. ¿Es la pizza Apenino la que lo lleva?
Es la pizza Apenino. La hemos llamado Apenino.
Todo muy italiano, claro.
Todo muy italiano.
Todo muy italiano, pero vosotros sois madrileños.
100% madrileños. 75% gatos, que se diría, y un 25% de Tomelloso, que es nuestro pizzaiolo.
Bueno,
maestro.
Le adoptamos como madrileño, al de Tomelloso.
Vive en Madrid, de hecho. O sea,
llevan ya 6 años desde que hicieron que las pizzas se conocieran, porque son algo que se pone encima de una mesa y puede llegar a medir hasta...
2 metros.
2 metros. Y es así. ¿Que cómo llevan las pizzas? Ah, pues te acercas a alguna de las pizzerías y lo ve, porque es un número.
Es un número.
Llevar la pizza así, de estas características,
la sacan como
hasta
la
mesa.
Como a la reina de Saba, entre dos camareros, con... a hombros, te la colocan en la mesa y, bueno, pues todo el mundo con el teléfono móvil porque es un show.
Y aplaudiendo, este tipo
de
cosas.
Bueno, es una locura. Hay que verlo para
Y todo
para
el mundo
entenderlo.
Analiza qué centímetro le toca de ese pedazo de pizza. ¿Cuál es el que le corresponde a él para que nadie se meta en su terreno? Son pizzas que hay que compartir, evidentemente. Con lo cual, mira, puede ser ideal, si estás pensando en reunir a tus amigos, hacerlo y decirles, ¿habéis comido alguna vez pizza de trufa blanca? Y dirán que no.
Absolutamente. Es un invento madrileño que hemos creado hace 2 semanitas pues para enseñar a la gente un manjar como es la trufa blanca en una temporada en la que solamente se puede comer trufa blanca en los meses de noviembre y diciembre.
Solamente en noviembre y diciembre.
Solo noviembre y diciembre.
Es en esta época en la que los perros de la raza lagoto, esos que son como vejillas marrón...
¿Un perro de agua?
Sí, perros de agua, pero marroncillos. Los hay también así en un tono más blanquecino, pero en general yo creo que casi todos son café con leche.
Exacto.
Se dedican a encontrar la trufa blanca perfecta.
Exactamente. Salen más o menos a las 6 de la mañana, vuelven a casa a las 4 o 5 de la tarde, con temperaturas en noviembre y diciembre, pues en el norte de Italia, que te puedes imaginar que son un poco gélidas, y con trufas que están hasta 1 metro de profundidad enterradas en la tierra que muchas veces está helada, o sea que el mérito de estos perros es increíble, ¿no?
Y fíjate lo que ocurrió aquí en Madrid la semana pasada, pues que nos visitó Maquia. ¿Quién es Maquia?
Maquia es probablemente la Mick Jagger de los perros buscadores de trufa en Italia. Es una perrita que tiene 9 años, que jamás ha salido de su zona, de la zona del norte del Piamonte, y que quisimos traerla como estrella de invitada de la presentación de esta pizza. Y la verdad es que fue un honor tenerla aquí, porque además era para raptarla, vamos.
Ay, qué guapa, y salen las fotos ahí con su pañuelo, pues claro, será un proceso el de la búsqueda, ¿la tendrán en pañales?
La tienen en pañales.
¿Y no. con quién vino?
Pues vino con Luigi Datilo, que es récord Guinness del mundo en trufa blanca, y además el mayor exportador que hay ahora mismo a nivel mundial en trufa blanca fresca. Exporta prácticamente 19.000 toneladas. Bueno, 19 toneladas, 19.000 kilos, 19 toneladas de trufa blanca a nivel mundial.
¿Cómo son las trufas blancas? ¿Qué tamaño medio tienen?
Tienes varios calibres.
Sí, pero así el que...
La más grande que te puedas encontrar, la récord Guinness, no pasaba del kilo 100.
Uh-huh.
Lo normal es una trufa de unos 50-60 gramos. Eso es una buena trufa blanca.
50-60 gramos. ¿Y cómo las guardáis?
Es un proceso que tiene su complejidad, porque la trufa blanca merma muy rápido. La trufa blanca pierde humedad en cuestión de 24 horas y a lo mejor lo que eran 200 gramos ayer, pasado mañana son 130. Entonces van en cámaras de conservación, más o menos una temperatura de 5 o 6 grados, en unos tipo tupper, para que uh-huh. los oyentes se hagan una idea. Y lo que hacemos es ponerle cerca los huevos con los que hacemos la trufa, porque los huevos son porosos.
Sí.
Y los huevos cogen el aroma de la trufa solamente por estar cerca de la trufa blanca. Entonces tú te haces un huevo frito que ha estado cerca de una trufa y te estás comiendo un huevo con trufa blanca, vamos.
Ay, madre mía, lo que estamos aprendiendo hoy aquí. Sí, sí. En noviembre y en diciembre es cuando podemos hacer estas cosas únicamente. Y si vamos directos a la calle Zurbano, ¿qué número?
26.
Zurbano 26. ¿Hacéis también las pizzas kilométricas Apenino?
No, esta es una pizza
especial.
Que es una pizza especial que tiene un coste especial,
uh-huh.
Que lleva un protocolo bastante divertido de ver, porque tú pides tu pizza Apenino, yo la recomiendo para 2 personas, es una pizza de tamaño que se
puede
tener.
Si comes mucho, pues una.
Yo me como una entera.
Pero pues ya está.
Un día que me pongo y me lo permito, uh-huh. pues me como una entera. Pero lleva un proceso muy entretenido porque sale el chef de cocina. Trae una báscula digital, te trae la pieza de trufa, ves la pieza de trufa, te la pesan, te la rayan, ves exactamente el peso que te han rayado encima de la mesa. Bueno, es, Es un espectáculo.
¿Tenemos que reservar?
Hay que reservar.
Claro.
Porque, hay que reservar.
Y más si me estás diciendo que solo hay un mes para hacer esto.
Solo hay un mes y tampoco tenemos millones de kilos de trufa. O sea, claro. Imagínate, cada trufa que compramos, pues es un...
Bueno, pues eso, que kilómetros de pizza, de pizza, en la calle Zurbano, número 26, uh-huh. Zurbano 26.
Esquina Almagro.
Allí vamos a ir a degustar esta trufa blanca. ¡Ay, qué divertido! Bueno, pues muchas gracias, Fernando Godoy.
A vosotros por
yo también
invitación.
Me como una trufa entera, ¿eh? Ahí vamos a andarnos con tonterías. Gracias por
muchas
venir.
Gracias a vosotros por tenernos aquí.
Y ahora vamos a ver por dónde va la actualidad.